y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 21 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana vuelve la lluvia, bajan las temperaturas hasta los 20 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente en la A4 a la altura de Pinto, sentido entrada, complica la circulación con varios coches implicados. Hay unos 3 kilómetros sentido salida. Otro accidente se ha producido en la A2 en Alcalá de Henares, sentido entrada, y un accidente más complica la circulación en la A42 en Torrejón de la Calzada, sentido salida. Además, hay dificultades en las salidas por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto, por la M40 en Vicálvaro, sentido A3, y en la M607 en Tres Cantos, sentido Colmenar Viejo. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Este sonido que vas a escuchar es el del último vídeo grabado a bordo del Villa de Pitancho.
¡Diego! Ya nos vamos, ya. ¡Paquirri! Hasta la vuelta, familia.
Quien lo graba es Daniel. Saluda a su sobrino Dieguito, de 24 años, que embarcaba por primera vez. Al fondo se puede ver el puerto de Vigo, desde el que acababan de partir. Es la última imagen de ellos con vida. El Villa de Pitancho se hundió el 15 de febrero de 2022 en Terranova, en las aguas casi gélidas del Atlántico Norte, a 250 millas de la costa de Canadá, relativamente cerca de donde se hundió el Titanic. El naufragio de este pesquero gallego fue el más letal de un barco español en los últimos 40 años. Murieron 21 de los 24 tripulantes. 12 de los cuerpos ni siquiera pudieron recuperarse.
No pude despedirme de él, que es muy triste no poder ni darle un beso. Al no ver el cuerpo es muy duro decirlo, pero como si no creyeras que tu hijo está muerto.
Eugenia es la madre de Ricardo, uno de los desaparecidos en el naufragio. Pasea por el muelle de Marín en Pontevedra y lleva un colgante dorado con la foto de su hijo. La historia de Ricardo es increíble porque había sobrevivido a otro naufragio 20 años antes. Había sido el único superviviente de La Rosa.
Un golpe de mar muy fuerte y ya se le llevó. Dije, yo de aquí ya no me salva ni la caridad, vamos. Viene otra vez el mar. Y nada, cerré los ojos y cogí aire. Y en esto que cuando baja el mar sentí en las piernas que había piedra. Y en ese momento vi que me podía agarrar.
Desde ese momento, que muchos calificaron como milagro, su madre no volvía a dormir tranquila. Pero Ricardo solamente quería volver al mar. Cuando Eugenia conoció la noticia del naufragio del Pitancho, supo que esta vez su hijo no se salvaría. Las aguas de Terranova son heladas. Apenas puedes mantenerte unos minutos con vida. Lo que más le dolió a esta madre fue enterarse de todo a través de Facebook.
Enterarme, yo tener que enterarme que mi hijo, el barco de mi hijo, tuviera un accidente por las redes sociales. Y le digo a mi hijo, Ángel, el barco de Ricardo otra vez. ¿Qué va mal? No puede ser. Otra vez no. Y ya, dices tú, otra vez no, que esté pasando otra, un sueño. Ese día fue horrible.
Desde ese día, hace más de 3 años y medio, las familias siguen esperando respuestas. Hoy hablamos en La Tarde del Pitancho porque hay novedades. Se acaba de publicar el informe final, el de la Oficina de Investigación de Accidentes Marítimos. Este informe señala directamente al capitán Juan Padín y a la armadora, el Grupo Nores, por lo sucedido. Los peritos que bajaron hasta los restos del barco hablan de negligencia del patrón y de irregularidades en el barco. María José es la portavoz de las familias.
Siempre digo, la verdad tiene un camino solo, y este informe, y si hubiese 100 dirían lo mismo, que hubo negligencias. No puedo decir que otra cosa que pues satisfacción de que se corrobore y que se ratifique también el testimonio del tercer superviviente, Samuel Cuesi.
Estamos hablando del peor naufragio de los últimos 40 años. 21 fallecidos, 12 de los cuerpos ni siquiera lograron recuperarse. Noemí, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuándo fue, Noemí, la última vez que hablaste con tu marido?
La última vez que hablé con mi marido fue el 14 de febrero del 2022.
El día de San Valentín, Noemí.
Sí, la última vez.
¿A qué se dedicaba Pedro dentro del Pitancho? ¿Cómo eran las condiciones de trabajo? Porque todos los familiares habláis de la dureza.
Sí, mi marido era el primer oficial de máquinas, pero también trabajaba en el parque de pesca. Es decir, tenía su trabajo, pero también hacía la función de marinero.
Noemí, ¿cómo te enteraste tú del hundimiento del Pitancho?
Pues por las redes sociales.
También a través de las redes sociales. Sí. Nadie os comunicó la noticia personalmente. Nadie. O a través del teléfono. Nadie se puso en contacto con vosotros.
No, ni la armadora, ni que es lo normal, que tienen que activar un protocolo de aviso a los familiares conforme pasa algo en el barco. Yo me enteré, serían las 11:00 de la mañana, por las redes sociales, de que el barco de mi marido y de sus compañeros había hundido.
Es una de las cosas que os duele especialmente. Lo escuchábamos también de boca de Eugenia, de la madre de Ricardo, que también se enteró, en este caso a través de Facebook concretamente. Noemí, ¿el cuerpo de Pedro es de los que no se ha podido recuperar?
No, es uno de los 12 desaparecidos. Yo creo que debió quedar en máquinas, encerrado.
Te quiero preguntar, sé que es una pregunta personal, te quiero preguntar cómo estás y si se puede hacer el duelo, Noemí, cuando no tienes el cuerpo, no tienes ese cuerpo al que velar.
No tienes duelo, porque no tienes la manera de despedirte, no tienes un cuerpo para, aunque no lo entierres o lo entineres, tengas sus cenizas o tengas algo para poder saber que volvió a casa, por desgracia, muerto, pero poder tener un duelo. No tendremos, pero yo creo que ni yo ni ninguno de los familiares, aunque tengan los cuerpos, tenemos un duelo digno de tener.
Cuando todo esto pasó, tu hijo era muy pequeño. ¿Qué edad tiene ahora, Noemí?
Pues ahora tiene 4 años y medio.
¿Qué le cuentas de su padre?
Bueno, él más o menos ya va teniendo algo de que a su padre le pasó algo en un barco. Él piensa que es una estrella, que está en el cielo. Uh-huh. Hace preguntas como... Y papá, por su cumpleaños, que le vamos a dejar un regalo, le vamos a dejar algo, viene por las noches a cuidar. Porque claro, él solo puede salir de noche porque es una estrella y por el día tiene que dormir. Entonces por las noches me viene a cuidar. Es un niño pequeño, no hay palabras todavía que le puedas decir de todo lo que pasó.
Es muy chiquitín.
Es muy chiquitín, pero piensas que un niño de 4 años y medio... Pero él sabe, comprende que su madre es mamá y papá. Uh-huh. Es duro que no, porque su padre lo deseaba con las más grandes del mundo tener un hijo y que solo lo pudiera ver hasta los 7 meses y medio.
Ya han pasado más de 3 años de la tragedia y el juicio todavía no tiene fecha de comienzo, pero este informe del que hablábamos, que hemos conocido, por lo menos aporta alguna respuesta. ¿Qué es lo que pedís ahora, las familias, Noemí?
Este informe, que llevábamos luchando 3 años, casi 3 años y 8 meses realmente, este informe es el que dice la verdad que nosotros llevamos diciendo desde un principio. Lo que hemos luchado para que se supiera toda la verdad. Con obstáculos y con puertas cerradas que nos decían que no, que era imposible, que no se podía bajar ahí esas aguas, qué tal, lo conseguimos. Y gracias a haber bajado y a tener a Samuel, pues se han salido las verdades, que hay unas negligencias enormes. Y Juan Padín, que ahora es un asesino de 21 personas, igual que la empresa Nores. sacarán ahora mil historias para no, que ellos no, que todo, para ellos todo es perfecto, pero no es perfecto. Ellos tuvieron la oportunidad de, cuando se fue el barco a la bajada, de mandar a alguien y no quisieron. ¿Por qué no quisieron? Porque algo tenían que esconder.
Pues esto es lo que recoge el informe. Los peritos que bajaron hasta los restos del barco hablan de negligencia del patrón y de irregularidades en el barco. Noemí, te agradecemos que nos hayas atendido. Esta es la última hora, lo último que se conoce de este naufragio. El informe, ahora queda todavía otra lucha, que será la del juicio. Noemí, gracias. Que vaya todo lo mejor posible. Un abrazo muy grande para ti y para tu niño.
Gracias, y a vosotros.
Gracias, Noemí. Pues me acompañan a esta hora, a las 4:18, Antonio Jiménez y Fernando Bonete. Antonio, Fernando, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
La verdad es que es duro, ¿eh?, escuchar el relato de esta madre. Fijaros, se quedó viuda con el chiquitín cuando tenía 7 meses. Su pequeño, que ahora mismo, lógicamente, como os podéis imaginar, es el motor de su vida. Y también es duro saber que estas familias siguen esperando respuestas, siguen esperando que arranque el juicio. Y apenas hablamos de esto porque queda absorbido por la gran cantidad de noticias que hay.
Sí, pero el informe que has comentado someramente es demoledor y que sitúa en el origen de la tragedia al capitán del barco, a este señor Juan Padín, también a la propia empresa, dado que parece que habían sobrepasado en muchas ocasiones los límites reglamentarios exigibles para faenar en unas condiciones no solamente dignas, sino de seguridad, ¿no? Yo lo que he leído de ese informe es que ha habido que el barco estaba sobrecargado y que el capitán dio la orden de evacuar ya demasiado tarde. Y la dio porque realmente no estaba haciendo las cosas bien y actuó con cierta negligencia, ¿no? Además, este barco, desde el punto de vista reglamentario, parece que no tenía permiso para faenar en esa zona desde febrero del 2018. Ni siquiera cuentan aquellos que han podido aportar información en esta investigación, que se hicieran las maniobras y los ejercicios debidos y necesarios para abordar una posible operación de emergencia, ¿no?, y de salida de ese barco. Más peso del que debía, para no desestabilizar el barco. El barco se desestabiliza precisamente porque iba sobrecargado, y eso es una responsabilidad, lógicamente, del capitán, ¿no? La explotación de este barco por parte de la empresa pues estaba bordeando, como dicen, o sobrepasando los límites de ese reglamento, y además no se tuvo en cuenta las previsiones ni siquiera meteorológicas, que eran adversas, y que eso podía haber, desde luego, condicionado, bueno, pues una situación que después se vuelve fatal y letal para los tripulantes, ¿no? La tripulación, incluso, dice el informe, estaba fatigada. Algunos de esos marineros estaban sufriendo el COVID-19, o sea, estaban enfermos, ¿eh? Y ya ha habido, evidentemente, una situación que está propiciada por el error humano del capitán, que es el máximo responsable de ese barco, no advirtiendo la percepción del riesgo de hundimiento que realmente se sentía y que los marineros lo estaban advirtiendo y viendo.
La verdad que es un trabajo durísimo.
Luego dicen que el pescado es caro, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente. Mira, este verano que he estado en Lache y he visto precisamente cuando llevaban los barcos, y simplemente el hecho de sacar el pescado ya es un trabajo físico, pero es que a lo mejor habías visto que ese barco había estado 48 horas en la mar sin pasar por el puerto, ¿no? Y bueno, 48 horas muchas veces no es nada, es que se tiran días y días.
Con condiciones adversas desde el punto de vista meteorológico y con un mar movido, ¿no?
Es que ya es un trabajo durísimo, es un trabajo durísimo, así que hay que protegerles lo máximo posible, no hay que arriesgar, ¿no? En absoluto, y en este caso se arriesgó demasiado.
Claro, eso es seguramente lo más doloroso y lo más trágico de lo que ya se sospechaba, pero se ha ratificado con el informe. Porque ya es doloroso de por sí que tu familia sufra un accidente y muera en ese trágico accidente, pero es que esto no es un accidente como tal. Aquí se deja muy claro en el informe que las negligencias se conocían y eran conscientes de que estaban faenando con más peso del debido. Y aún así, siguieron faenando. Entonces, ¿cuán doloroso tiene que ser saber que las personas responsables de ese barco, tanto el capitán como la armadora, sabían que las cosas no se estaban haciendo bien y aún así seguían haciéndolas mal? Además, en las condiciones del mar siempre son adversas, o pueden convertirse en adversas, pero las de esa zona en concreto son tremendas. Además, en aquel momento, el invierno que se estaba viviendo en esa zona era incluso más cruento de lo normal, las marejadas que estaban viviendo eran más violentas de lo normal. Exponerte en esas condiciones con un barco en tan malas condiciones y sobrecargado es que es un suicidio. El problema es que estás matando a otras personas.
Claro. La gran virtualidad de este informe es que, con independencia de lo que luego el juicio sustancie, o se sustancie en ese juicio, es que el informe viene a darle la razón a las familias, que habían sospechado efectivamente que no se habían hecho las cosas con la debida prudencia y negligencia, que es, en fin, se debe siempre, cuando se está trabajando en esas condiciones, se debe siempre tener en cuenta, y que esto de momento las reconforta moral y espiritualmente, a la espera de lo que, insisto, luego se sustancie en ese juicio que tendrá que celebrarse, lógicamente.
Pues estamos hablando de ese informe que ya está en la Audiencia Nacional y es lo que se estaba esperando para arrancar el juicio. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tres puntos clave. El primero, lo hemos destacado ya, el informe habla directamente de negligencia.
Sí, se apunta, como decía Antonio, también a una negligencia del capitán, que no valoró correctamente la gravedad de la situación ni dio la orden de abandono con la antelación necesaria. Además, la empresa armadora también falló en supervisión, dice el informe, en procedimientos, control de riesgos. Te recuerdo que solo sobrevivieron tres personas de 24, que son el capitán, su sobrino y Samuel Cuesi. Cuando hablaba Noemí sobre el relato de Samuel,
sí,
es porque es uno de los tripulantes, claro, en este caso de origen ganés, que fue quien hizo saltar la liebre, es decir, quien empezó a hablar de que quizás lo ocurrido no había sido tanto un accidente como que había irregularidades.
Este informe también señala irregularidades desde que el barco salió del puerto de Vigo.
Sí, iba sobrecargado, con modificaciones no autorizadas. El informe concluye que el pesquero operaba con más peso del permitido en su libro de estabilidad, cargado con combustible y utilizando artes de pesca por encima de lo previsto y con tanques añadidos sin la autorización correspondiente. Es decir, han empezado a ver un poco, a observar lo que había y se ven estas irregularidades.
Y tercer punto clave, se habla de la maniobra que provocó el hundimiento.
Claro, ese momento en el que ellos están faenando, esa maniobra que se lleva a cabo cuando están intentando capturar la pesca ahí en esas aguas heladas de Terranova, en ese lugar que es un lugar emblemático de la pesca, histórico de pesca, donde ha dado muchísimo dinero también a la pesca española, ahí frente a las costas de Canadá. Los peritos que bajaron al barco, vieron cómo está el pitancho ahora en esas aguas, hablan de que el barco se hunde porque están pescando con un temporal muy fuerte. La maniobra que hacen no sale bien y empieza a entrar agua muy fuerte en el barco que lo hunden solo en cuestión de minutos.
Pues es lo que dice este informe al que han contestado, lo acabamos de conocer, desde Nores, la casa armadora del Villa del Pitancho. Aseguran que el informe sobre el naufragio del barco llega, dicen, a conclusiones incorrectas y acusan además a uno de los técnicos de este organismo del que ha elaborado el informe de recurrir a testigos falsos. Bueno, es lo que dice la armadora del barco, que lógicamente está en contra de este informe que ya está en poder de las familias, que como decíamos también en la Audiencia Nacional. Bueno, lo cierto es que siempre que se produce un naufragio o una desgracia de este tipo, pensamos en qué podemos hacer para que no vuelva a repetirse, ¿no? Lo que piden las familias, entre otras cosas, es establecer un protocolo para que no se pueda pescar en ningún lugar si, por ejemplo, las condiciones meteorológicas son malas. Es que es algo tan evidente como esto. Es, si hay olas de 10 metros, no se puede pescar. Es evidente. Y ya es una profesión, como estábamos comentando ahora, Antonio, muy arriesgada. No hay que añadir riesgo alguno más.
Es que el informe lo que está, más allá de que efectivamente puedas cuestionar aspectos técnicos del mismo, de si se dio la orden antes o después, lo que sí está acreditado es que las faenas en este barco se estaban realizando con olas de 10 metros en unas condiciones meteorológicas adversas, con un mar bravío. Y claro, eso lo que recomienda en esos casos es, en fin, no hacer ninguna maniobra que pueda poner en cuestión efectivamente o que pueda desestabilizar el barco, que es lo que pasó. Si tú lo desestabilizas, zozobra y al final se hunde.
¿Sabes qué lo que pasa, Antonio? Que lo que se dice de que a mar revuelto ganancia, claro, de pescadores, sí, es real. Si tú tienes, sí, olas de 10 metros en una zona que está llena de peces, sí, pues al final
que hay un buen banco
que
pesquero.
Hay un buen banco pesquero, sí, lo que puede suceder es que en un día puedes solucionar, exacto, prácticamente, sí, lo que, sí, te tiraría semanas
pero
haciendo.
¿Pero a costa de qué? Claro.
Pero a costa,
a costa de qué, no,
de
claro,
arriesgar la vida de las personas que van en ese barco.
Y las armadoras no quieren perder dinero, pero el riesgo es este. Bueno, pues seguiremos atentos a este caso. caso, el Villa de Pitancho, el peor naufragio de un barco español en las últimas 4 décadas, 21 fallecidos y a la espera de que arranque el juicio. Bueno, estamos ya en las 4. Gracias, Irra, que se marcha.
Adiós, Majo.
Bueno, estamos en las 4:28 de la tarde y sabéis, Antonio Jiménez, Fernando Bonete, que en este programa...